Bienvenido, Javier. Bienvenido al podcast. Me encanta. Nadie sabe, la gente no sabe, la gente que está escuchando no sabe, pero las personas que vienen al podcast pasan por un momento anti-experiencia, que es centrarse en la cámara, porque la cámara estaba como invertida.
Le estoy agarrando la vuelta todavía a la cámara.
Claro, es como muy épico que vengas a un podcast de UX y es como, mira, la cámara está invertida y es como, bueno, es la bienvenida más épica. Pero aparte, este episodio es muy especial porque Javier y yo nos conocimos en el evento de Santander, el UX Day de Santander 2023, así que ha registrado para el futuro. Y nada, fue como muy cool porque nunca me imaginé que iba a ser un episodio de especialmente alguien que conociera allí, ¿no? Así que nada, muy feliz de estar contigo, Javier. Y está grabando acá justamente por esa conexión.
Sí, lo mismo te digo, Chris, que la verdad que a mí, bueno, te vengo siguiendo hace tiempo, veo cómo ha crecido tu podcast, la verdad que es increíble. Y nada, te vi en el UX Day. Bueno, leemos, veamos si te interesa. Y acá estamos. La verdad que muy feliz de estar porque lo que le aportas vos a la comunidad, la verdad que es.
Bueno, me encanta que encuentren valor porque justamente esa es la idea. Javier, bueno, ya te lo comenté antes de grabar, pero este podcast no tiene ninguna pregunta prehecha, pero lo que sí suelo preguntar es que le digan a la audiencia que el invitado haga un pequeño intro, ¿no? Que ponga un poco de contexto para que la persona que está escuchando se arme una imagen de quién está escuchando y después ahí arrancamos.
Dale. Bueno, te cuento un poco de mí. Mi nombre es Javier Madrazo. Soy diseñador gráfico de profesión, me recibí en La Habana. Llevo 15 años viviendo acá en Argentina, me recibí en 95, así que te puedes imaginar.
Claro.
Unos cuantos añitos recorridos y caída de cabello también. Y bueno, nada, transité por el mundo del diseño gráfico todo. Editorial.
Ah, ¿en serio?
Sí, editorial gráfico, cartelería de señalización, cartelería gran formato, bueno,
de todo.
Todo lo que se te ocurra en relación al diseño gráfico. Y en 2008 vine para acá, para la Argentina, también con una propuesta de trabajo que estaba relacionada con el diseño gráfico. Pero bueno, mi esposa es desarrolladora de software y llevamos 25 años juntos. Y siempre me llamó la atención la tecnología, la web, el desarrollo de software. Y bueno, estando en Cuba, empezamos junto con ella a ver temas de la web.
Podrás imaginar HTML en tabla,
claro,
y todas esas cosas raras que existían, macromedia,
macromedia,
exacto. Y bueno, ahí empezamos a experimentar un poco con el tema de la web. Y cuando vine para acá, para la Argentina, en sí continué y aproveché continuar estudiando el tema del software. Estudié un poco de HTML, de JavaScript. Y ahí empecé a descubrir el UX. Para esto parece que es el match.
O sea, ¿te pasó como a muchos que te hacía ruido esto de diseñar porque vende o diseñar porque es cool y de repente, y no conseguiste el término literalmente UX, habrás conseguido un término? No.
A ver, empecé con, ya te digo, desarrollando un poco más en lo que es en la web, el desarrollo web, y ahí sí empecé a escuchar UX, User Experience, nada, en el mundo, y hace ya 7 años que estoy.
Claro.
UX en estos momentos, yo estoy como head de UX de una consultora desarrolladora de software. Office es una consultora mediana, 970 personas.
Ah, grande. No, es cierto, un montón.
Grande, podemos citar alguna de.
Claro.
Es una empresa importante argentina. Sí. Y nada. Y estoy liderando el equipo de UX, que es un equipo de, hoy somos 16 personas, comparado con las resto de los profesionales que hay en la empresa somos un muchito que
claro.
Por un lado, en la consultoría y sobre todo que es una consultoría enfocada a desarrollar software, ¿verdad? O me gusta decir a mí soluciones digitales, porque a veces ni siquiera es un producto.
Claro.
A veces son automatización de procesos, de integraciones.
Claro.
Y bueno, desde nuestro lado, siempre tratamos del lado de la consultoría y de este desarrollo de estas soluciones digitales, aportar valor, ¿no? Y claro. Centrar a la persona.
Sí.
En el centro de estas soluciones.
Sí. Y ese,
que bueno, un poco es...
Ese es un poco el tema de hoy justamente que traemos a la mesa, que creo que son como dos en realidad, ¿no? Es la mirada de un head de UX sobre UX, y cómo desde una consultoría se hace UX, ¿no? Porque no es lo mismo estar, por ejemplo, no sé, en Facebook, trabajando para Facebook, como siendo un freelancer, como siendo un consultor, o incluso te diría yo como contractor, ¿no? Incluso cuando seas diseñador adentro de una empresa para un producto, la figura de contractor como que te pone como en otra posición. Y es súper interesante esto, porque cuando me hablaste en el evento de UX, me dijiste eso, ¿no? Tipo, estaría cool que hablemos cómo se hace UX desde una consultoría, porque es difícil. Y sobre todo una consultoría que tiene tanta fuerza desde desarrollo. Entonces seguramente tienen como ciertas formas de hacer cosas, ¿no? Deben estar como muy estandarizados o muy propensos a ciertas costumbres.
Sí, a ver, no es fácil. Como tú decías, no sé si te diría que es la empresa la que está enfocada en el desarrollo, si bien su core
claro.
Digitales para terceros.
Uh-huh.
Todos estamos hablando de un abanico de sea.
Olvídate.
Una billetera, un producto digital para el agro, un chatbot, o como te hablaba anteriormente, la automatización de un proceso manual o la
claro.
Integración entre sistemas. Uh-huh. Tiene que ver también un poco de cómo te vendes afuera y qué es lo que te viene afuera
claro.
Como consultor de software, ¿no?
Sí.
Y ahí entra un poco. Hablando ya de UX,
sí.
¿Cuán maduro está ese solicitante en relación a
claro.
el diseño centrado en las personas o el producto centrado en las personas, ¿no?
Sí.
Servicios centrados en las personas. Entonces, ahí es donde tenemos que más nos enfocamos desde la práctica en la idea de negocio de UX, es bueno, ¿cómo podemos aportar nuestro granito acá?
Ajá.
En este pedido, en esta solicitud de este cliente, en centrar a la persona en hacer un producto o algo, o una solución usable,
sí.
que de verdad aporte valor al usuario. Cuando hablo de usuario, a veces te puedes encontrar, desde el lado de la consultoría, por lo menos en mi experiencia, te puedes encontrar que el usuario de ese producto son dos personas.
Ah, sí.
Una.
Sí. Sí, con los B2B, con los productos B2B que lo usa uno, pero le impacta, por ejemplo, a miles. Es loquísimo.
Impacta a un proceso gigantesco.
Es muy loco eso. Sí.
No, y a veces te encuentras con solicitudes que la verdad que no tienen, no tocan madurez en relación a esto.
Uh-huh.
Se le da mucha, mucha importancia y ahí es donde nosotros tratamos, viste, de estar presente,
claro.
De empujar, ok, hagamos algo.
Claro.
Por mínimo que sea, vamos a aportar un granito en lo que sería el diseño central de las personas, ¿no?
Claro. O sea que en la consultoría UX está aportando, bueno, igual que los freelancers, ¿no? UX está aportando mucho valor ya desde el armado del pedido. Quizás guiando al cliente, tipo, mira, yo sé que tú quieres tu aplicación que se llame aplicación, pero déjame ayudarte a hacer, quizás el producto que necesitas no es una aplicación, necesitas un dashboard, yo qué sé, cualquiera.
Exacto, exacto. Y algo que promovemos y promueve la consultora es el hecho de entender primero qué es lo que necesita en realidad este cliente.
Claro.
La consultora constantemente estamos recibiendo RFPs, Request for Proposal,
okay.
Emails, montones, licitaciones, claro. que ya te viene todo, esto es lo que yo quiero, a mí no me vende nada.
No.
Listado así, gigantesco, de cosas. Y desde la empresa siempre tratamos de, y es parte de del ser de la compañía, de para déjame, me das la oportunidad de entender un poquito de ayudarte a ver si de verdad es esto lo que necesitas. Por ahí a lo mejor no lo necesitas poner en cloud, sino porque está en premise. Está bien, estoy
diciendo. Claro. Sí.
Del lado de software, pero me permites entender. Entonces, hay clientes que te lo permiten. Entonces, ahí entramos nosotros, claro, junto con los productores, junto con los analistas funcionales, junto con los arquitectos del software. Uh-huh. Entramos a hacer algún taller o a hacer alguna dinámica, un design sprint, o un design sprint con esteroides que lo logramos agrandar a sí, 4 semanas.
Sí, sí, sí.
Nada, desde ese lado tratamos de aportar. A veces no funciona,
a veces funciona, otras veces no.
Claro.
Bueno, de este lado estamos. Y después cuando los proyectos salen, a veces, muchas veces también, ya estos requests, estas solicitudes ya vienen y te dicen, sí, voy a necesitar UX, voy a necesitar.
Claro.
Suena, no sé si feo, pero voy a necesitar que me hagan las pantallitas.
Es que sí, eso todavía sucede, ¿entiendes? Es increíble. Yo hablaba con gente que yo sé, porque los conozco personalmente, que entienden lo que hace UX, entienden el valor que trae, y aún así todavía te dicen, son 4 o 5 pantallitas, y yo no.
Son 4 pantallitas. Con ponerla linda.
Ay, no.
Entonces, bueno, nada, debemos de lidiar con eso desde la práctica, del rol del head. Lidiamos con eso día a día y lidiamos con cómo preparar el equipo.
Ok.
En este escenario.
Sí.
Desde el lado de la consultoría, ya te digo, una consultoría muy enfocada en desarrollo de software y que es mediana. Hay otras consultorías que son muy grandes, tienen equipos de UX.
Claro.
Muy grandes, tienen como otro enfoque, otra forma de abordar proyectos. Bueno, en el caso nuestro, el equipo, como te decía, que generalmente oscila entre 15 y 20 personas, dependiendo también de cómo esté el escenario.
Claro, de los tiempos, el presupuesto, un montón de cosas.
Pues esto todo, el equipo crece, a veces decrece. Rotaciones.
Bien.
Muy movido, pero bueno. Desde el lado de la visión del help, ¿no? De la práctica, de la vida de negocio, es bueno, ¿cómo debe estar preparado este equipo? ¿Cómo debe de
claro,
este abanico tan grande de opciones, de escenarios, de proyectos? Uh-huh. Y ahí me encantó algo que vos escribiste hace poco en tu newsletter.
¡Ah, qué miedo!
De que si va a desaparecer el rol de
DPM.
Y cito acá lo último, una frase que citaste que no sé quién la dijo, pero está buenísima. ¿Será que no nos damos cuenta de que UX was a rol, sino mindset?
Viste, eso lo dijo Cara Torres, yo de verdad varios episodios con ella, y es una frase que me rompió la cabeza, te lo juro.
A mí, la verdad que me encantó y es algo de lo que del lado nuestro tratamos de iterar constantemente el equipo, ¿no? Y de ver cómo darle herramientas,
claro,
conocimientos al equipo, que el equipo, por supuesto, tenemos junior, semi-senior, senior. Uh-huh. Tenemos roles, nosotros le llamamos consultant, que está haciendo como un rol más de consultor,
okay,
con más años de experiencia, que está como con muchos proyectos y aportando, okay, y generando ideas y soluciones. ¿Cómo le damos herramientas a nuestros diseñadores para que puedan abarcar diferentes escenarios, diferentes abordajes?
Sí, porque es difícil, es muy difícil, porque te puede llegar el cliente apurado que ni me explique, dale, quiero esto, y el otro que es el contrario, ¿no? Como ya saben lo que es UX y lo que tienes que hacer, te aprieta la tuerca y te pone zoom.
Sí, te aprieta la tuerca, te pone zoom, pero también te pone el zoom en los costos.
Claro.
Entonces, nos enfrentamos muchas veces en que, a ver, el escenario ideal es poder tener varios roles o varios perfiles dentro de un proyecto.
Claro.
Y más enfocados a research, investigación, perfiles que estén que vengan del palo de la antropología, de la psicología.
Claro.
Tener perfiles más UX, más de la parte de diseñar la experiencia, perfil de UI, enfocado en interacciones, design system.
Claro.
Es un escenario ideal, pero muchas veces
no da. ¿Por qué?
No da.
Porque también está el perfil de persona, ¿no? Hay una persona que es muy resolutiva, es muy rápida. Quizá no te saca todo tipo top level, pero te resuelve, te saca del barro. Y hay otro que es más metódico y así.
Exacto, pero muchas veces lo que ocurre es que a nivel presupuesto de estos clientes no te permite poner este grupo de profesionales a trabajar en el proyecto.
Claro.
Entonces, por eso te decía que constantemente estamos iterando los roles.
Uh-huh.
Tratando de dar la mayor cantidad de herramientas posibles porque cada día más necesitamos personas que puedan abarcar un abanico más grande dentro del proceso de diseño de experiencia de usuario.
Sí.
No sé si se recuerda cuando al principio de nivel que existía este famoso unicornio,
sí.
El mago que te hacía hasta el front.
Sí.
La investigación que un montón de solicitudes recibimos nosotros de que necesito un diseñador UX. Boom.
Y sí, que haga
un poco más.
Y si puede, si ya que está, me puede registrar la empresa.
Exacto, mejor.
Mejor todavía.
Bueno, no te digo que estamos volviendo a eso, pero sí, bueno, del lado nuestro hemos tenido que empezar a generar roles que puedan abarcar un poco más,
sí,
por lo menos el abanico de la investigación, la ideación y el prototipado.
Sí, sí. Es que yo siento que, por ejemplo, hace como, en la TAM, hace como 2 o 3 años, el rol de UX designer se pidió un montón. Y después las empresas descubrieron el rol de product designer y dijeron, pero pará, este es un rol que es oficial, abarca más, profundiza quizás un poco menos, pero abarca más. Y muchas veces a la empresa le sirve más que la gente abarque más y que no profundice tanto. Porque la profundización es algo que puedes obtener después con el tiempo. Y como un poco mi teoría.
Sí, y otra cosa que nos pasó nosotros, y bueno, tengo pleno conocimiento, si en otras consultoras ha pasado, pero bueno, nosotros nos pasó que pre-pandemia, el rol del research con perfiles, como te decía, de antropología, con perfiles de psicología.
Sí.
Herramientas fuertes en cuanto a la investigación y segmentación de usuario. Uh-huh. Era asignable a proyectos. Si teníamos la oportunidad de asignar el rol.
Okay.
Junto con UX designer, junto con UI, en diferentes proyectos. Y durante la pandemia y después de la pandemia, han mermado un montón esta solicitud por parte de los clientes y la posibilidad de asignar roles tan específicos.
Qué loco, y, ok.
Sí, y es algo que, por lo que he visto, es que muchas empresas, o grandes empresas, empiezan a tener sus propios roles de UX en la compañía, y sobre todo del investigador. En el sector financiero, encuentras que te dicen que no, los research, el equipo de investigación, prefiero tenerlo
in-house, claro.
In-house, para que se nutra bien de los procesos de la empresa, para que conozca bien los productos, el producto, los servicios.
Uh-huh.
Y prefiero contratar o tomar servicios de terceros.
Uh-huh.
Más para el más de lo que es UX y UI.
Claro.
Entonces, y ahí nosotros, consultora, tenemos que darle una vuelta de roca entonces de vuelta al equipo.
Sí.
Porque entra también todo lo que tiene que ver con rentabilidad, empresa.
Claro.
Después, perfiles, sin asignación. Entonces, constantemente, como te decía, y es algo que más trabajamos,
Sí.
el liderazgo del equipo de la empresa, es, bueno, ¿cómo le damos herramientas a estas personas que quizás están más focadas o son especializados en temas particulares de investigación de usuario y que puedan tomar otras tareas,
Claro,
¿no?
sí.
Para que poder continuar asignando a esas personas a proyectos.
Claro,
Entonces,
totalmente.
eso es algo que pasó. Por lo menos yo lo noté, que empezó a pasar después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Es caso particular nuestro. Por eso te digo, ignoro si en otras consultoras ha pasado
Ahora ha
similar.
pasado lo mismo, claro. Y es una señal, de alguna manera, y esto obviamente no tengo datos que respalden esto, pero es una señal quizás en las empresas diciendo o reconociendo el valor de la investigación y diciendo, a ver, yo necesito hacer descubrimientos y después resuelvo con consultorías el cómo hacer la solución a esos descubrimientos, pues yo necesito descubrir cosas. ¿Será eso?
Sí, y sí, yo te digo que eso también, si lo vemos a nivel global o a nivel más amplio en lo que es productos o servicios enfocados en el usuario, es una buena señal.
Claro.
Quiere decir que ya empieza a existir madurez mayor en relación a los productos y servicios centrados en las personas. Si empresas empiezan a tener esos roles propios, por supuesto, afecta a las consultoras, bueno, pero el lado bueno de eso es que se está viendo la necesidad, y yo creo que la pandemia fue algo que
¿Qué hizo como un corte?
no sé
Sí,
si
la
el usuario de las personas o te va
La pandemia
de.
hizo un reset, ¿eh? Yo lo dije un poco en la charla. Hay que hablar antes y después de pandemia. El de Cristo ya se
Exacto.
acabó.
Exactamente. Bueno, vos como hablaste, es prepandemia, pospandemia. Y esto es una buena señal. Una
Claro.
buena señal, en cuanto a que por lo menos hay un buen futuro relacionado a productos y servicios centrados en las personas, ¿no?
Tal cual.
Entonces, del lado de la consultoría, tenemos que darle una vueltita de roca y adaptarnos. Y llegará el momento en que el rol de UX deje de ser un rol y sea un mindset, y bueno, puede ser. Y ahí nos volveremos a dar otra vuelta de roca.
Es que yo lo pienso mucho, porque yo, por ejemplo, con los PMs con los que trabajo, la verdad que la diferencia entre ellos y yo es, claramente ellos tienen tareas diferentes a las mías. Habla mucho con empresas que están integradas al producto de trabajo yo y todo, pero digamos que nos comunicamos el mismo idioma, nos comunicamos en KPIs, en OKRs, en valor al usuario, valor al negocio. Y yo digo, a ver, aquí la diferencia es que yo sé diseñar, ellos no. Y hay una tarea de ellos que yo no sé hacer, y como que, pero digamos que somos dos caras de la misma moneda.
Exactamente, exactamente, y cada vez más verticales de los clientes tienen ese mindset del negocio
Sí.
centrado en el usuario. Es que de vuelta, me parece que la pandemia vino a marcar esa bisagra, es decir, te
Sí.
centras en el usuario o quedas en el olvido. Igual hay tela para cortar todavía.
Obvio, olvídate,
No
no
es que
todo.
va a desaparecer el UX.
No, aparte esas
Hay tela
cosas.
para cortar un montón. Sobre todo, tema de accesibilidad
Sí, un
va a
montón.
aparecer muchísimo.
Muchísimo, olvídese.
Muchísimo.
No, aparte que estas cosas para que sucedan tardan décadas. O sea,
Exacto.
décadas. Si yo, mira, si nosotros en este podcast logramos adivinar el futuro a tanto tiempo adelante, te lo juro que me gano un premio. Pero es muy difícil, o sea, la industria se mueve a un ritmo muy diferente. No los productos, la industria se mueve a un ritmo muy diferente. Y es difícil adivinar este tipo de cosas.
Exacto. Pero bueno, de vuelta, como te decía, hay tela todavía por lo que contar. Simplemente, por lo menos lo que yo veo es que hay que adaptarse. Hay que
Sí.
adaptarse a todos los escenarios que vienen día a día, que vienen mes a mes o año a año. Va cambiando la tecnología, que es donde nosotros nos movemos. El crecimiento es exponencial, es loco, es
Claro.
cósmico, astronómico, lo loco. Crece como cambia de hoy para mañana. ¿Cuánto hace que salió el chat GPT loco ese?
Eso te iba a preguntar, que en consultoría la inteligencia artificial, o sea, debe ser una herramienta poderosísima para bajar los costes, ¿no? o hay un tema de privacidad y manejo de datos que es complejo. Pues como
En esos temas está todavía, me parece a mí, verde. Hay quienes están sacando los jugos fuertes a la inteligencia artificial.
okay.
Hay otros que por ahí todavía le falta un poco. De vuelta, está el tema de quiénes te piden un servicio,
Claro.
cuánto están dispuestos a ceder en cuanto a la inteligencia artificial. Sí, hay un montón de ya de proyectos que aparecen, que se le saca Google inteligencia artificial. Por ejemplo, en sustentabilidad estamos viendo importante en cuanto a eso.
Okay.
Y bueno, de vuelta, cada vez más la inteligencia artificial va a ir ganando terreno.
Olvídate.
Nada, y vos también lo hablabas, recuerdo si fue en un escrito o en un podcast, que bueno, nos va a quitar el laburo.
Nah.
No, de vuelta, hay que adaptarse.
Hay que adaptarse, tal
Sacar
cual.
provecho a eso.
Sí, y así como uno como product designer, o bueno, o UX, o lo que sean, researchers quizás, content, y con content hay cosas interesantísimas con inteligencia artificial. Hay que ponerse las pilas y adaptarse a esa herramienta. Igual pasa que la inteligencia artificial como que da miedo, ¿no? Por cómo se comporta. Pero es lo mismo que pasó el día que Photoshop perdió el reinado y llegó Sketch y después llegó Figma. El diseñador que agarró Figma se actualizó y ya, listo.
Y sí, ahora casi todo el mundo está migrando a Figma y quizás aparece otra cosa.
Apareció otra, sí, tal cual.
Y de vuelta, hay que volver a darle una vuelta de rosca a todo, pero yo creo que desde el lado nuestro, lo que no podemos perder el foco es las personas, el usuario.
Sí.
¿Cómo las soluciones y los servicios están centrados en ellos? ¿Cómo los construimos? ¿Cómo le damos solución a eso? Bien.
Ya,
Hoy
sí.
es a través de nuestros roles de UX. Mañana será a través de otro rol.
Claro.
Como bien decías, ya está incorporado.
Y nos
Y hay
llamaremos
otro.
otra cosa, no, no sé, nos llamaremos.
Exactamente. Veremos. De vuelta, hay un montón de cosas. De vuelta, el tema de la accesibilidad parece que es algo re importante, que tiene que ver muchísimo con la experiencia de usuario y que es algo que, la verdad, lamentablemente todavía, y estamos hablando de empresas muy importantes, no está dentro de su scope, no está dentro de su backlog, que sus productos sean accesibles. Tienen que salir leyes
Sí.
para que se empiece a manejar el tema. Por suerte también, muchos países ya están empezando a
Sí, a
sacar
sacar
leyes.
leyes, sí.
Uruguay hace poco las sacó, Canadá, Estados Unidos, Unión Europea. Del lado de la TAM tenemos una comunidad gigantesca también que está muy enfocada a la accesibilidad, y ahí le doy crédito a Susana y a Pipi con Dalat, que la verdad que
La están rompiendo, olvídate.
viendo con el tema de accesibilidad, y eso es algo que también nosotros desde UX y desde la consultora, algo que incorporamos dentro de nuestro proceso de diseño. Es algo que incorporamos dentro de, si bien un producto digital accesible, no solo en Word, sino software,
Claro. Pero por ahí UX es como el owner de venderlo, ¿no? De vender.
exacto. Es el nombre de gente, no se puede dejar esto de lado. Si vamos a generar una solución digital, sabe que también sea accesible.
Claro.
Bien, lo puede usar cualquier persona más allá de su condición física.
Totalmente, totalmente.
Sí, es algo que también, lamentablemente, todavía nos encontramos, y por eso te digo que hay tela por donde cortar un montón en cuanto a diseño de usuario, porque todavía nos encontramos, no, pero eso me lo va a hacer más caro, no, porque
Claro.
eso me va a demorar más, no, porque.
Sí, olvídate. ¿Cómo? Y si todavía piden logos, tipo, si todavía los pedidos de logos tienen problemas y pedir un logo ya es la cosa más, o sea, ya hay muchos muchos años de aprendizaje en ese tema, imagínate.
Exacto.
Te quería
Sí.
preguntar, y en el tema consultoría, está bien, están estos dos tipos de clientes, claramente hay más tipos de clientes, ¿no? Pero como sobre simplificando, estos dos tipos de clientes, estos dos polos. Y eso significa que quizás haya clientes que te llegan con el request de decirte, che, necesito que te enfoques también en esta parte de accesibilidad. O eso todavía no ha pasado, un cliente que lo demande.
Mira, la verdad, te soy sincero, no pasó. No pasó así, posta de que necesito que sea accesible un cliente de Estados Unidos porque brindaba un servicio a personas con discapacidad.
Okay.
Tenía que desarrollar un producto y por ley
Claro.
tenía que ser auditado el certificado
Uf.
con producto accesible.
Wow.
Entonces, ahí sí. Pero
Claro.
después, la verdad, que venga alguien y te diga, no, aparte de que mi producto sea usable y que sea mejor de mercado, y te diga, y que aparte sea accesible.
Claro, todavía es una conversación muy, muy, muy abstracta, ¿no? Que siento que la gente no le da el valor todavía.
Exacto. Yo, tiene que salir entonces la ley para que
La
la
ley,
gente diga,
sí.
no, pará, me lo hace accesible. Sí, no, le sí, en una semana te lo hago.
Claro. Aparte que no hay nada más difícil que hacer un producto, o sea, que ya existe, hacerlo accesible, porque tienes que rehacer un montón de cosas. Es
Sí,
como.
eso es parte también del lado de la consultoría, que también lo trabajamos. Fíjate, no solo es necesario que esté centrado en el usuario, no solo es necesario que le solucione las necesidades de los usuarios puntuales a los cuales tú estás enfocado o tu producto está dirigido, sino que también que lo pueda usar cualquier persona, una persona ciega, daltónica, lo que sea, que lo pueda usar, que sea accesible.
Sí. Cuesta,
Cuesta.
cuesta
Yo
mucho.
por lo menos de que sí, te estoy sincero que desde que yo empecé en esta empresa hace, como te digo, hace casi 7 años, desde que yo empecé en esta empresa, al día de hoy, y lo digo con alegría, hay foco desde el lado de mi petición en que los productos estén centrados en las personas y
Sí.
que sean. Ahora falta que sean accesibles.
Claro, es el segundo paso.
De otro paso. Antes, te digo, no, 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 esto lo hacen. No, esto ya está, están los requerimientos, está la historia de usuario,
Claro.
las pantallas ya están diseñadas. Son tres inputs acá y un botón.
Sí, mira, ya el desarrollador hizo el flujo. Lo que hace falta es que. Nada, este formulario, ¿me lo puedes terminar de diseñar? Ya, estos son los valores. No.
Es que ni eso al principio.
Uf, un montón.
Es que ni eso.
Y te hago una pregunta. ¿Es este cambio, más allá de que este cambio de mindset de hacer productos centrados en los usuarios, más allá que ocurrió en la pandemia, por qué crees que ocurrió? ¿Será que empresas aprendieron de otras empresas que sacaron productos y se dieron cuenta que ese era el diferencial? ¿Será que evangelizar desde el lado desde nosotros sirvió para algo? ¿De dónde crees que viene?
Creo que es una mezcla de todo, Chris. Parece que es parte de la evangelización de la comunidad de UX a nivel mundial estuvo funcionando. Es parte del aprendizaje de otras soluciones que empezaron a surgir, de otras soluciones digitales que empezaron a aparecer.
Claro.
Y parece que también, como te digo, yo creo que, a ver, el cambio de mindset iba a suceder. De todas maneras
Claro.
iba a suceder. Pero quizás no con la velocidad que te obligó la pandemia. La pandemia te obligó a buscar soluciones donde la persona tenía que interactuar sí o sí con una interfaz,
Sí.
llamada,
Claro. Lo que sea.
no están.
Claro. Es que la pandemia, como te obligó a hacer todo digital, puso en evidencia todos los defectos de cualquier producto.
Exactamente. Puso en evidencia, abrió oportunidades
Sí.
de soluciones que no existían, que quizás iban a surgir, a lo mejor seguro que iban a surgir en algún tiempo, pero la pandemia lo aceleró. Lo otro es que las otras grandes empresas, cuando estamos hablando de grandes industrias, nada tenían soluciones digitales centradas en el usuario, se vieron amenazados y aparte no solo se vieron amenazados por soluciones que empezaron a aparecer
Claro.
paralelas, sino también por su propia existencia.
Sí.
Hacemos algo,
O nos
o hacemos.
hundimos.
Yo antes necesitaba que la persona viniera, me firmara acá, pusiera sello, dos sellos, pusiera el dedo en tres, cuatro lados, embarrara el dedo de tinta, lo pusiera acá, acá.
Claro.
Y yo sacaba una foto y lo tocara, le tocara la cara para ver. Ah, sí, es una
Sí,
persona.
es real. Sí.
Nada de eso se podía hacer. Y no teníamos dinero de cuándo se iba a volver a hacer. Si recuerdas, el inicio de pandemia, aquello, no, no, esto, en 3 meses ya estamos.
Sí, en 3 meses lo
Estamos ahí.
sacamos. Quédense a sus casas un ratito, vean Netflix y ahí.
Y fue así, se ascendió por suerte, se mostró la solución, estamos todos vuelta ya fuera de esta pandemia y que ahora quedará en la historia como una victoria más del ser humano, pero en ese lapso de tiempo lo que aceleró en soluciones digitales
Sí.
y en soluciones digitales
Un montón.
centradas en usuario.
Sí, porque aparte
Entonces,
es.
no es porque, ah, no, no, lo hacemos digital y ya está. No, 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 no. Es soluciones digitales que las personas puedan utilizar sin la necesidad que es un manual de 10 páginas.
Claro, porque aparte eso es a lo que voy, tipo, si analizas el caso de por qué la pandemia quizás ayudó mucho, no solamente porque puso en evidencia las cosas, sino porque el negocio se vio enfrentado con problemas reales. Tipo, no, es que la gente no puede subir el PDF. ¿Cómo que no puede subir el PDF? Tengo que hacer algo para subir el PDF. No es que no es como que déjame hacer algo para vender más. No, es que las empresas tuvieron que hacer soluciones para problemas reales.
No, y déjame ver cómo yo verifico que esta es una persona real.
Claro.
Porque ahí
Y
firmaron
esa verificación venía porque era necesaria, no porque alguien dijo sería cool.
o no, no, es necesario.
Es necesario.
Bueno, se encontraron un montón de soluciones, soluciones que están hoy y soluciones que están hoy que ahora es necesario que sean accesibles.
Exacto, porque todo salió también apurado, eso hay que admitirlo, ¿no? Todo muy.
Bueno, hay todavía un montón de cosas para trabajar, por eso te digo de vuelta que tenemos tela para cortar
Olvídate.
un rato. Ahora hay un montón de soluciones espectaculares, biométricas, reconocimiento de rostro,
Increíble.
todo. Ahora es tiene que poder utilizar cualquier persona.
Olvídate, olvídate. Lo que sea.
Entonces, hay que desde
Sí.
el lado de consultoría y desde el lado de responsable de un equipo, hay que constantemente estar iterando, como te decía al principio, y estar dándole herramientas al equipo
Claro.
para que pueda enfrentar todos estos escenarios que están cambiando y también y todas estas oportunidades que hay desde nuestro lado
Olvídate. De hecho, esa era un poco mi pregunta, la que tenía ahora. Así la vamos dando como un poco de cierre al episodio, que es, tú como head de UX, que por ahí tienes el chance de ver un poco la foto un poquito desde más lejos, ¿no? Obviamente siempre desde tu opinión, tu experiencia, pero ¿qué le dirías a un product designer o un UX designer? ¿Qué le recomendarías? Tipo, más allá de tus intereses, vete por acá o entrena esto, o fíjense. No sé, ¿qué recomendación le darías a una persona que hoy en día está en UX en español aparte?
Sí, yo tenía que, tiene que estar, como hacemos nosotros en UX, tiene que estar iterando constantemente.
Bien.
Tiene que estar, a mí tiene que estar constantemente viendo los diferentes escenarios, viendo qué está pasando con la tecnología, qué está pasando, cuáles son las tendencias. Y depende también de dónde. De dónde esa persona esté abordando los diferentes desafíos.
Claro.
Más allá de que mi sugerencia es que sea que esté trabajando en producto, tiene una marca reconocida, trabajando enfocado en un producto específico y desarrollando su carrera ahí, que también tienen para desarrollar un montón. Lo vean también un poquito del lado de la consultoría, donde no tienes un producto, sino que tienes montones de productos muy diferentes, solicitudes muy diferentes, escenarios y clientes muy diferentes, más maduros, menos maduros, nada de madurez en cuanto a UX. Entonces, que iteren su propia carrera y que vayan, que vean más allá.
Y dirías que, por ahí es una pregunta súper sesgada porque trabajas en consultoría, pero dirías que trabajar en consultoría es algo que puede aportar mucho, así sea, chicos, trabajen un ratito en consultoría, que sientes que le aportaría mucho a la carrera de alguien, porque por ahí le da un conocimiento muy particular.
La consultoría sí, te da herramientas.
Te da escuela.
Te brinda la posibilidad de enfrentarte a todas estas variables que estamos haciendo.
Claro.
Consultoría chica, grande, no importa. Ahí en ese sentido todas son iguales, todas son
claro.
Miles de escenarios diferentes. Y me parece que pasar por la consultoría está bueno.
Está bueno, ¿verdad?
Como, sí. Junior, como senior, como semi-senior. No importa el seniority que uno tenga, te vas a enfrentar.
Sí, olvídate.
No lo viste nunca si estuviste trabajando en producto.
Hasta como lead, ¿no? Es un reto súper diferente manejar un equipo que está cambiando de proyecto.
Exactamente. A ver, como lead, si tú estás como lead dentro de una célula, como head de un equipo de UX, un producto, vos tendrás tus objetivos, tus propósitos para con ese equipo y con el producto en el cual vos estás trabajando.
Uh-huh.
Y vas a ir alineado a los objetivos del negocio. Estás ahí.
En ese
escenario, que no digo que no sea desafiante, súper desafiante, y que es para y oportunidad de crecimiento de head, lead,
olvídate.
Senior, vas a tener un montón. Ahora, desde el lado de la consultoría, desde el lado de líder, también vas a tener que autoadaptarte y generarte herramientas para liderar y llevar adelante un equipo que se enfrenta a un montón de tipos de escenarios.
Claro, olvídate. Adaptar procesos, o sea, dificilísimo.
Exactamente, procesos, OKRs, métricas. Y también, de vuelta volvemos a qué madurez tiene ese solicitante.
Uh-huh.
Encuentras con escenarios donde cliente tiene un OKR bien definido,
uh-huh,
tiene sus propósitos definidos, sus objetivos definidos, los medios. Y te encuentras otro donde
no tiene nada.
Claro, nada.
Tiene miles de datos que no los usa.
Uh-huh.
Bueno, entonces, ahí también te tienes que enfrentar con todo eso. Como UXer, también como lead de ese equipo, tienes que estar preparado para cuando tu profesor, tu diseñador, tu miembro del equipo esté enfrentado a un cliente donde no tiene idea de nada, no tiene
claro
una visión clara hacia dónde quiere ir. Tienes que acompañarlo a definir y por lo menos a tratar de abordar ese desafío lo mejor posible.
Literal. Sí.
Y de que enfrentas también a un montón de cosas que tienes que aprender.
Sí.
Porque, por ejemplo, yo cuando empecé esta empresa, yo me empecé como diseñador UX.
Wow.
Entonces, como diseñador UX, vos, ok, hoy tengo que trabajar en una solución agrícola. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos? ¿Tenemos investigación de usuario? ¿Tenemos segmentación? Sí, tenemos. Bueno, definamos los flujos, definamos qué queremos, prototipamos, probamos con usuario. Bueno, los con usuario.
Claro.
No, ¿qué es eso? No, ¿qué es? No, ya está. Yo lo necesito para ayer. Necesito.
Claro.
Para ir, necesito para ayer. ¿Podemos probar con usuario? Sí, podemos. Buenísimo.
Claro.
Enfrentas como UXer a ese desafío.
Claro.
Bueno, cuando empiezas a creciendo, empiezas a tomar otros roles y ya no es espera que hago lo que me dicen que tengo que hacer, sino empiezas a enfrentarte a yo soy quien defino cómo abordar este proyecto.
Claro.
Como un senior, como un consultant. Dice, yo defino cómo hay que abordar esto, yo defino cuál es el roadmap, cuáles son las carreras, dependiendo también de. Entonces empiezas a necesitar todas estas herramientas blandas también para empezar a enfrentar con la
Sí,
gente
súper difícil.
y aprender cómo este proyecto tiene que ser abordado.
Tal cual, tal
Y
cual.
esto, bueno, vas tomando herramientas para poder ser después líder de un equipo y poder guiar ese equipo cómo enfrentar los diferentes escenarios a los cuales se enfrenta.
Tal cual. Tal cual. Es súper interesante. O sea, ya, yo creo que ya con eso que con esa idea que armaste, cualquier persona que escuche el episodio y tenía la duda de ¿será que me postulo en consultoría? Sí, ¿no? Si algo eso les resonó, les hizo como, les causó curiosidad o les parece un reto, ya saben que esa es como una vía para probar.
Sí, me parece que sí, es una vía que está buena.
Sí.
Ya te digo, para cualquier seniority,
Sí, es que olvídate, son diferentes retos, ¿no?
son diferentes retos.
Así como el freelancer tiene sus tareas administrativas que nada que ver con diseño y tiene que pasar facturas y cosas por el estilo, ¿entiendes? Como que
Exactamente.
cada rol y cada lugar donde estés que tiene una forma de enfrentar el rol diferente tendrá sus retos diferentes y eso es lo interesante. Así
Y
que...
lo bueno que tiene también el tema de la consultoría, y bueno, en este caso, consultoría de desarrollo de software, es toda la interacción que tiene con los diferentes, con los diferentes profesionales, o las diferentes profesiones
Sin duda.
que están involucradas en el desarrollo de una solución digital.
Es verdad.
Interactúa con los desarrollos, con los desarrolladores, con los arquitectos, con la gente de QA, con DevOps,
Claro. Y
con
de
seguridad.
la empresa del cliente también. Quizás no tienes contacto con
Empresa de
muchos, pero
clientes.
con algo.
Exactamente, entonces te empiezas a nutrir de un montón de otras cosas que quizás no tienen que ver con UX, pero que te aportan un montón de valor a
Sí.
la hora de diseñar pensando en las personas. Que diseñas también hasta dónde puedo llegar. Empiezas a aprender la tecnología hasta dónde me permite llegar, la tecnología de este cliente hasta dónde me permite llegar.
Es súper interesante eso. Sí.
Entonces, eso también quizás. En productos, el producto ya está sobre una tecnología, que la tecnología va avanzando y van iterando, es como que todo va más o menos
Claro.
en su riel, ¿no? Y va tomando su camino y a veces hay tropiezos, a veces no, pero bueno. En caso de la consultoría, de vuelta te enfrentas también a escenarios donde la tecnología del cliente no te permite ir más allá de cierto punto.
Claro.
O te enfrentas a clientes que tienen tecnología de punta y te permite
Claro, y el reto es diferente, ¿no? Actualizarte y ponerte.
pero esto es diferente y la expectativa del cliente también es
También
diferente.
es diferente, es verdad, tal cual.
Entonces, de vuelta, te preguntas, sí, yo creo que la consultoría está bueno pasar por ella y aporta valor y de vuelta aporta cualquier
Olvídate.
empresa.
Yo, a ver, mucha gente que escucha este podcast trabaja en consultoría, entonces siento que era un episodio, porque yo estaba revisando y no había grabado ningún episodio de UX con respecto a consultoría. O sea, sí había grabado, pero se tocaban temas adentro de un episodio, ¿no? Nunca había sido uno dedicado. Así que nada, todo el mundo que trabaja en consultoría y escucha este episodio es para ustedes. Y nada, antes de cerrar el episodio me gustaría que le digas a la gente por dónde te puede conseguir. Y más o menos, no sé, de qué tipo de temas te puede consultar, ¿no? Tampoco te explote en el LinkedIn.
No, el LinkedIn me parece que es el lugar perfecto. Después, bueno, vos lo puedes compartir, no hay problema, mi usuario en LinkedIn, ahí, que me contacten. Me apasiona ¿cómo se llama? Compartir lo que sé y lo que no sé. De hecho, di clases en Acámica, así que es algo que...
Vamos.
De UX, así que es algo que me gusta. Se sientan libres de consultarme lo que quieran en relación a UX. De la carrera que he tenido, de la experiencia que he tenido, pues comparto. Y sobre todo los tropiezos, que han sido varios.
Claro.
Que me parece que esa es la parte más rica, ¿no?
Olvídate, ahí es donde uno aprende más. Así que sí.
Quédate contra la pared.
Y ahí va, tremendo profesor, te lo juro. Así que nada. Bueno, buenísimo. Recuerda que yo pongo el link en la descripción, el nombre de la persona con la que charlo es cliqueable, los va a llevar a otra pestaña, no les va a cerrar el Spotify, nada de esas cosas inconvenientes. Y nada, escriban. Cuando escriban, digan que vienen del podcast, ¿no? Como para tener algún tipo de referencia. Ah, mira, fue por el episodio. Y mucho más allá de eso, bueno, yo nunca doy anuncios propios porque me da como un poco de cringe, pero bueno. El podcast ahora tiene, desde hace un tiempo ya, tiene newsletter. Entonces, nada, dejen, ahí siempre dejo el link abajo. Súmense porque estoy haciendo entrevistas. Vengo tratando de ver cómo puedo traer el conocimiento de otros idiomas que nos ayudan a nosotros. Entonces, dije, bueno, como yo sé inglés, déjame entrevistar a la gente escrito en inglés y yo hago la traducción. Y recién lancé una edición con Jim Kalbach. No sé si conocen a Jim Kalbach, el autor del libro de Job to Be Done, The Playbook. Nada, está ya ahí la entrevista, ya está en vivo en el newsletter. La idea es que eso suceda más. Y cuando eso no sucede, yo hablo mis reflexiones, intento dejar algo. Entonces nada, eso también está por ahí. Como siempre, Javier, gracias por venir al podcast y gracias a todo el mundo que escuchó hasta el final.